Desde México, Tenochtitlan, en el ombligo de la luna, se abre este espacio radial para que la palabra no muera, para que el derecho a la lectura esté más vivo que nunca. Dejamos las puertas abiertas a los y los creativos del mundo. Esto es y será Radio CMEI. Bienvenidos.
Habla su servidor Jesús de la Peña, presidente del Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Sin duda, 2019 es un año acentuado por la adversidad que envuelve el desarrollo cultural de México desde distintas perspectivas. Una de ellas es el recorte presupuestal que el gobierno decidió para la Secretaría de Cultura y sus actividades. En otro horizonte está la adversidad a la que hace frente la cultura independiente de nuestro país, a la cual no le hace gran daño el recorte de becas gubernamentales, ya que nunca ha dependido de presupuestos de gobierno y por el contrario, se desenvuelve en un mercado independiente, creado para y por la cultura hombre. Desde hace décadas, a través de la autogestión, se mantienen más de 1,000 editoriales independientes, colectivos, casas de cultura y distintos proyectos, que tienen como origen unir a una sociedad lastimada a través de la sanación que nos ofrecen el arte y la cultura. Es un acto digno el exigir al gobierno presupuestos más reales para la cultura, que es fundamental para el desarrollo de un país. Sin embargo, desde la trinchera independiente también se enfrentan otros males. Lamentablemente, la cultura independiente no está libre de los clásicos amiguismos, de la envidia por ver crecer a otros y el miedo a que todas y todos tengamos el mismo acceso a las posibilidades y oportunidades que dignifiquen nuestro trabajo como gestores o promotores culturales. Pero también, somos una generación que sabe que unidos logramos cosas mucho más grandes y mejores que las que en su momento respaldaron las grandes instituciones oficiales de la cultura. Y sabemos que la literatura es una apuesta de vida y no cuestión de currículum. Es momento de perder el miedo a la unión. Es momento de no segmentar y seguir adelante. Es momento de continuar con la autonomía de cada mente libre, pero unidos en la difícil labor de transformar el arte en un trabajo reconocido, remunerado y respetado desde todos los focos sociales, comenzando por el apoyo hacia nosotros mismos. Por generaciones, se ha dicho que el peor enemigo de un escritor es otro escritor. En el CMEI, cambiamos la idea y creemos y trabajamos porque el mejor amigo de un escritor sea otro escritor, sin distinción de género, raza, religión, nacionalidad. Nuestro mundo es la cultura, y para ella no hay fronteras. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viernes 23 de Jason. Ese es Jason 13, ¿no? Algo así. Bueno, perdón, cualquiera se puede equivocar, pero bienvenidos a Radio CMEI. Pues aquí muy felices de que todo este asunto va creciendo cada vez más. Nos da mucho gusto ver a tantos jóvenes puestos en la creación literaria y por supuesto aquellos de la vieja guardia que siempre nos deleitan con sus magníficas letras, ¿no? Ojalá que todo esto vaya creciendo más y más y podamos tener, además de los autores literarios, pues también autores de obra plástica, fotógrafos, pintores, escultores y toda esa buena raza que pone muy en alto el nombre del país, porque probablemente ustedes no vean una artesanía estadounidense en todos los hogares del mundo, pero seguro se encuentra con una mexicana. Tenemos un país tan extenso que en realidad somos 32 países con nuestras propias costumbres, con una gastronomía buenísima y con creadores de la más diversa índole. Entonces, pues eso es lo que nos hace el país de la esperanza y el buen ombligo de la luna, la gran México Tenochtitlan. Y si me equivoco, pues aquí está mi querida amiga Melanie para corregirme en todo lo que me equivoca. Saluda a la banda, por favor, Melanie.
Hola, ¿qué tal? Excelente viernes para todos. Ya a descansar, ya estamos en el fin de semana a disfrutarlo con este rico clima. Y pues bueno, ahora le cedo la palabra al maestro Armando con su sección de música y pues ya los estaremos complaciendo, ¿no?, con las siguientes secciones.
Hola, amigos. Ahora vamos a escuchar del primer electrizante disco de la banda The Doors de 1967, el track número 2, Soul Kitchen.
Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man. Sleep on. It's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night. All night. All night.
Radio CMEI, transmitiendo desde la Ciudad de México.
Bien, pues ya aquí de vuelta con ese gran placer de estar otra vez frente a los micrófonos. Pues ya es como ya he sabido por muchos de ustedes, más de 4 veces he sufrido la censura, no sé por qué, yo soy un alma del Señor, pero bien, estamos regresando con un equipo bastante sólido, y entre ellos está aquí el buen compadre, ¿cómo se llama, muchacho?
El patrón
Antonio Rocha. Entonces, pues a ver, vamos a ver qué tiene para informarnos en este perfecto y caluroso viernes de la gran ciudad.
Muchas gracias, Eric. Pues no soy el patrón, pero sí soy Antonio Rocha. Y acá, como les comenté la vez pasada, es la sección donde la gente venga a no pensar que hay tantas cosas que pensar, como lo dijo un buen cantautor mexicano. Entonces, bienvenidos a Ludens Indie. Hoy les quiero comentar una película que está en cartelera. Mañana se va a estrenar. Estoy hablando de Midsommar, una película de terror, que muchos creen que no es de terror, que es de terror psicológico, porque viene siendo más o menos como la secuela y también la segunda obra del mismo director. Les estoy hablando de Ari Aster y la película, su ópera prima se llama Hereditary, de 2018, donde hablan de un demonio, de una posesión. Y se llama Hereditary porque algunas personas malas en el mundo, como en ese plot, la abuela, pues quiere darle al demonio Paimon el cuerpo de sus nietos, ¿no? Ahora con esta secuela, Midsommar, nos hablan de una pareja que se va a vacacionar a un pueblo de Estados Unidos y se hace parte de una festividad que ese pueblo tiene como costumbre realizar cada ciertas décadas de años, y pues se la van a pasar muy mal, ¿no? A muchos les recuerda, en las primeras críticas les recuerda mucho la película de Wicker Man. Siguiendo con Midsommar, esta película también va a estar en el marco del Macabro Fest, que se lleva a cabo desde el 21 de agosto al 1 de septiembre, con sedes en la Cineteca Nacional, el Teatro de la Ciudad, el Museo de México y muchas más. Pueden ustedes buscar más información en macabro.mx. Midsommar es una de las grandes estrenos de ese festival. Y bueno, pues esta sería toda la recomendación para que pasen un buen fin de semana. No olviden visitar Macabro Fest, ver Midsommar. Seguro les va a gustar. No esperen un terror de jumpscares y de mucha acción. Midsommar es más psicológico, te va adentrando. Así lo hace Ari Aster. A mí me gusta demasiado. La invitación está abierta. Y los llevo ahorita con el colaborador, director Omar Ortiz, con una cápsula de esas que a él le gustan.
Hola, ¿qué tal? Un muy buen bonito día a todos. Espero que disfruten esta sección que es poemas y poetas olvidados, pero imprescindibles. Hoy les voy a leer un poema de Gilberto Owen que se llama Voz canta su amor. Y dice así. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta, sol sin freno. En la tarde que solo tú detienes. Luz demorada sobre mi deshielo. Por no apagar la brasa de tus labios. Con un amor que darte no merezco. Por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero cómo negarte mis epigeas si las alzabas con tan puro gesto. Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo. Quédate, amor adolescente, quédate. 10 golondrinas saltan de tus dedos. París cumple en tu rostro 15 años. Cómo brilla mi voz sobre tu pecho. Óyela hablarte de la luna, óyela, cantando lánguida sobre los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma, no la vergüenza ya decirte quiero. Me han untado de fósforo los brazos, no los tienen más fuertes los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos, el trópico de mis huesos, 100 lugares comunes, amor cándido, amor y porfiado, amor primero. Vamos por las rutas de tus venas y de mis venas, vámonos fingiendo, que es la primera vez que estoy viéndote, por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los que dos fantasmas se despiertan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre. Daphne, Chloe, tiéndete bajo el piano más erecto. Una brizna de hierba entre los dientes, no te muevas así fuera del tiempo. Si cerrara los ojos, despertándome, me encontraría como siempre, muerto. Vos canta su amor, Gilberto Owen.
Radio CMEI, la radio al servicio de los creadores independientes.
En estos días, amigos, se ha cumplido el primer aniversario luctuoso de la ya desaparecida Aretha Franklin. Vamos a escuchar ahora de su álbum I Never Loved a Man the Way I Loved You, de 1967, su clásico Respect.
Vientos, pues bueno, ya acá de vuelta y recibiendo en cabina nuestro colaborador que ya va a estar aquí permanentemente con nosotros hablándonos un poco de política. Por favor, carnal, preséntate con la banda.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Fernando Beltrán. Yo voy a estar participando en este programa con una pequeña cápsula que he llamado Política Literal, en donde se... Bueno, hay un interés ahí entre lo que la cultura discute la política y cómo la política afecta a la cultura.
Ya, qué chido, mi hermano. Pues sí, siempre es necesario estar conscientes de cuáles son las situaciones que nos están dirigiendo el destino como país y como personas. Entonces, pues considero que es muy importante estar con un ojo avisor a qué es lo que van haciendo nuestros gobernantes y pues toda esa gente que está metida en ese gran aparato llamado política y represión. Ah, no, bueno, puede ser que no sea lo mismo, ¿no? Pero de algún modo siempre se le asocia. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Política es represión?
¡Chinga su madre, peje! ¿Quién dijo eso?
Yo creo que estamos viviendo una época muy interesante en donde la apuesta en general de muchos de nosotros es que la cultura sea un motor del cambio social. Creo que se ha pensado siempre así. Ahora México está viviendo una situación, como comento, pues efervescente, de mucha actividad, de mucha crítica, y creo que este programa pues no se puede permitir el lujo de no ver eso, de ver qué autores, qué artistas, qué escritores están pensando los cambios del país. Y eso es el propósito de esta cápsula, ver eso, estar enfocado en eso, tener una una opinión sobre estos cambios y yo creo que va a estar muy interesante, les va a gustar.
Órale, qué chido, mi hermano. Pues siempre un placer tenerte aquí. No importa en qué plataforma estemos ni con quién andemos jugando, pero pues siempre estarás bien invitado a estos lugares, a estas cabinas, y pues que nos expreses con palabras cuál es tu sentir, porque si de algo estamos seguros como editores, es que todos tienen algo que decir y se les va a respetar.
Desde luego, creo que una de las funciones más importantes de este espacio es rastrear gente diferente, gente nueva, voces diferentes, que estamos muy interesados pues en decir algo, nuestro sentir, nuestra opinión. Y estoy muy agradecido pues de la invitación, Eric, y todos los demás de este programa, y estoy seguro que vamos a cotorrearla muy, muy chido. Esta es la columna de la semana de Política Literal.
Siempre es un triunfo la publicación de un nuevo libro. Es una réplica de la eterna disputa entre la civilización y la barbarie. Bajo el sello Eterno Femenino Ediciones, se presentó en el Museo del Pulque y las Pulquerías Cualquiera Puede Matar, del escritor mexicano Terocles Arenarios, el pasado domingo 18 de agosto. En el Radio del Corazón del Centro Histórico, la editora de Arenarios, Noemí Luna, organizó la presentación fomentando el consumo del tlachicotón curado. Y, fenómeno extraordinario, el pulque entre las venas hace creer que uno puede echarle un lente al futuro. Alrededor de un autor se tejen los hilos de un mundo. Un autor congrega amistades y filias, maestros y discípulos, apologías y rechazos, conversaciones y lecturas. Ofrece pistas, reconstruye, se sumerge en la psique de sujetos muchas veces en el límite, postula atmósferas, permea el sentido en las hojas impresas, hace enfurecer o entristecer, hace empalidecer o sonrojar, y todo ello, de algún modo o de otro, exalta y noblece las exigencias de un oficio. Un oficio terrestre, como lo nombraba el escritor argentino Rodolfo Walsh al oficio de escritor, que permite, o es deseable que permita, a muchos, a pocos, a más de uno, ganarse el puchero y los vicios. Y es fundamental que lo logre, porque es la condición material necesaria en busca de lo auténtico, lo vital, la fábrica doméstica donde se manufactura una voz que necesitamos oír. En uno de sus aforismos, Nietzsche escribió: quien lidia con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Petrocles Arenarios ha colocado a Casimiro Rual, protagonista de Cualquiera Puede Matar, en un ambiente nietzscheano en el sentido al menos de aquella máxima. Rual se ha enamorado de una chica y se casará con ella. Miembro Laura Balandrán de una familia de policías del Estado de México, su matrimonio lo llevará a Casimiro Rual a inmiscuirse en un mundo oscuro y abyecto, que pondrá su vida en peligro. No puedo contarles aquí la historia, pero esta novela narra una transformación radical. De haber sido una persona, digamos, invisible y frágil, Casimiro Rual se transformará en un asesino serial, un asesino de policías. En el fondo, el fenómeno social con el que lidia la novela es la excesiva violencia que experimenta nuestro tiempo y los campos domésticos que la fomentan. Contaminado y corrompido durante el largo invierno del neoliberalismo, el mexicano es un mundo que debate hoy su permanencia o la salida de las capas densas de la noche y más noche, la corrupción, la violencia extrema y el maremoto de lo fácil. Esta facilidad con la que cualquiera puede matar y borrar al otro de la faz de la tierra. Esta facilidad con la que opera la agilidad de los reptiles en el desierto. Esta facilidad de sentir la intemperie, el caos y la barbarie. Esta facilidad de comprar armas de fuego y jalar el gatillo. Esta facilidad de sentirse desnudo sin protección alguna. Hasta el 2017, según el potente ensayo de Sergio Rodríguez González, Campo de Guerra, el dato bruto es escalofriante. La impunidad en México rondaba el 95% al 99%. Nadie está a salvo. Estos imposibles que el mundo mexicano ha vuelto una tenebrosa realidad. El grupo político que se colude a favor de un cártel de drogas, pero se opone a otros. Los policiales y los militares que combaten unos traficantes, pero protegen a otros. Los jueces que no consignan a verdaderos malandrines o capos, pero edifican kilométricos embrollos legales para avanzar un centímetro en incuantificables casos infames y dolorosos. Normalistas desaparecidos y obreras descuartizadas, maestros asesinados y niños calcinados, periodistas ejecutados y 30.000 desaparecidos. ¿Quién puede con toda seguridad dar una cifra exacta? La desproporcionada cantidad de víctimas, los ejércitos de la muerte o los sicarios que son ejecutados por otros sicarios, que terminarán siendo eliminados por otros sicarios. ¿Qué hay detrás del proceso que le ocurre a un niño de familia pobre, a uno vendedor de drogas, custodio de cultivos asesino? ¿Qué pasa con los mutilados o heridos o con aquellos cuerpos que han sido cosidos de la boca o cortados de las manos o de lenguas arrancadas? ¿Qué clase de diálogos se dan entre los socorristas y los que han sido agujereados del cuerpo? ¿Cuántos muertos por día y por noche? ¿41, 82? ¿Quién son estos anónimos? ¿Quién va a identificarlos? ¿Qué hacer con los niños que crecieron escuchando balazos? ¿Con los huérfanos que querrán hacer justicia? ¿Con las madres o viudas que anhelan encontrar a sus hijos o esposos? Daños en los contornos y las consecuencias no esperadas de la acción, que se traducen en generaciones enteras, perdidas, hijos sin padres y padres sin hijos. En nuestro mundo de hoy, demasiada gente se mata con exceso de facilidad. Cualquiera puede matar, como lo ha sintetizado muy bien el título de esta novela. Las balas que se compran en las tlapalerías de Texas son las que matan a los mexicanos. ¿Cómo es posible que un país que no fabrica armas sea el país que protagoniza una guerra devastadora y total? ¿Cómo se podrá tomar la salida de emergencia de este desierto del infame, de este submundo criminal? ¿Podrá lograrse a partir de la atención a los signos que nos proporciona nuestra tradición y nuestra cultura? Por incorruptible, disciplinado y devoto de sus convicciones, hemos adoptado tan fácilmente la concepción de un posible renacimiento de México mediante la sola acción de los hombres de estatura extraordinaria, no será suficiente. Como ninguna época antecedente, la cultura impresa y los circuitos que los escritores alimentan serán decisivos.
Radio CMEI, una radio inclusiva, genial y literaria.
Y a continuación cedo los micrófonos a mi estimadísima amiga Melanie.
Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer al extraño que me acaba de presentar. Me estima, lo tengo claro. Muchas gracias. Esta es la sección, esta es su sección favorita, charlando con Melanie. Y el día de hoy traigo dos invitados maravillosos, Viridiana Valadez y David Borges, estudiantes de periodismo, compañeros míos, excelentes personas. Y vamos a tratar un poquito el tema sobre la literatura y el vínculo que tienen que crear los estudiantes de periodismo con, pues precisamente, ¿no?, con la literatura, que no es algo fácil porque todos sabemos que en México no hay una cultura de, pues, sobre la lectura. Y yo creo que sí es algo difícil para las personas que no estábamos muy metidas en el ámbito, pero con el paso del tiempo como periodistas te vas dando cuenta que tenemos que conocer un poquito de todo, ¿no? Te guste o no, tenemos que saber un poquito de todos los temas. Y a continuación pues tendremos el comentario de estos dos chicos que ya están en tercer semestre. Yo creo que ya se está creando la experiencia sobre estos temas de literatura, que sí es algo complicado el comenzarse a meter porque se te va metiendo en los hábitos. Y pues bueno, a escuchar estos comentarios a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Estamos en la primera emisión de Charlando con Melanie. Cuento con la valiosa presencia de David Borges y Viridiana Valadez. Dos perfiles totalmente diferentes, pero con un vínculo en común, que es el periodismo. Viridiana Valadez es originaria de Guadalajara, Jalisco, y David Borges, pues, nos acompaña de aquí del Estado de México. Chicos, del tema que hablaremos hoy es un poquito inclinado hacia la literatura en el periodismo. Comencemos contigo, Viridiana, que quiero comenzar preguntándote, ¿qué tan difícil fue hacer un vínculo con la literatura al comenzar a estudiar periodismo? Porque sabemos que pues no se tiene una cultura de la literatura entre los chicos aquí en México.
Pues sí, como bien lo comentas, no tengo como una relación tan concreta, debido a que en mis estudios nunca tuve una clase en sí que hablara de literatura. Nunca tuve como una relación cercana.
Bueno, y después de entrar a esta escuela, de que los maestros te empezaran a encaminar un poco a lo que tenías que comenzar a leer, ¿con qué temas es con lo que más te has relacionado? No sé, a lo mejor encontraste algún tipo de literatura que te llamara más la atención, las novelas, algo que te haya llamado un poquito más.
Pues como te comento que no tenía tanta relación, aún es algo diferente para mí y creo que estoy aprendiendo de eso. Pero hasta el momento, los autores que nos han dejado han sido muy interesantes, pero difíciles de comprender para mí, por la razón que ya te comenté.
Perfecto, pues ahora quiero escuchar desde el punto de vista de David, ¿qué tan difícil ha sido este vínculo de la literatura con, no sé, con sus acciones diarias, ¿no? ¿Cómo es que metiste este tema?
Pues yo desde pequeño sí estaba acostumbrado a leer, es algo que mis papás me inculcaron mucho, entonces a mí me gusta mucho leer y cuando decidí estudiar periodismo, bueno, sabía que la carrera era sobre leer, pero lo que me ha gustado y me ha costado trabajo a pesar de que tenía el hábito de ser lector, es las cosas que lees ya no son las mismas que antes, o sea, tienes como, ya empiezas a diferenciar la lectura por entretenimiento o por gusto a la lectura que realmente te va a aportar algo importante, o sea, no es como que todos los libros te puedan aportar lo mismo, ¿no? Hay lecturas que son más importantes que otras, al menos desde un aspecto periodístico. Yo creo que lo más difícil para mí ha sido hacer esta relación de lo que hay que leer y lo que puede ayudarte como periodista a lo que lees comúnmente, ¿no? De manera cotidiana.
Sí, de la misma manera yo trataba como de leer por mi propia cuenta porque sabía que en el periodismo tenía que leer mucho, pero no sabía qué tipo de libros leer y cuáles iban a tener un verdadero valor en mi formación.
Bueno, ahorita que mencionan esto, yo creo que a los periodistas, a los que estamos en formación, a lo que más nos ha acercado un poco la lectura creo que es al tema social, o sea, a los temas sociales, a lo de política, a cualquier problema que se relacione con la sociedad. Yo creo que el periodismo es una carrera que se inclina mucho a esos ámbitos. Entonces, ustedes, ¿qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué tema? A lo mejor puede ser la política, algún tema que sí les haya sorprendido realmente que no sabían antes y ahora ya.
Pues yo creo que obviamente la política es algo muy importante en el periodismo, pero si algo nos han enseñado en la escuela es justo que el periodismo es muy amplio, o sea, el periodismo abarca todo, ¿no? Por eso es difícil, porque hay que leer muchísimo para estar informados de todo, o sea, aunque no sea a la rama del periodismo que yo quiera dedicarme, es importante que yo sepa de cultura, de política, de deportes, de economía, de espectáculos. Entonces, eso lo hace, creo que, más complicado, ¿no? Porque hay que leer de todo y hay que saber, sobre todo, qué leer acerca de ese todo que estás leyendo.
Sí, por supuesto. Ahora, Viri, ¿algún comentario que quieras hacer sobre esto?
Bueno, en lo personal me ha llamado más la atención las problemáticas sociales, pero como lo comenta David, tenemos que saber un poco de todo, aunque no sea mucho, tenemos que leer.
Sí, un poquito de todos los temas. Bueno, quiero agradecer a todos los radioescuchas que estuvieron presentes hoy. Quiero agradecerles a mis compañeros porque los tres somos estudiantes de periodismo y apenas estamos entrando en el ámbito. Realmente es aprender día a día, sentarte frente a un micrófono, dar tu opinión. Yo creo que este tema de la literatura sí es algo que tiene un gran impacto en los periodistas porque, como lo mencionaron mis compañeros, tenemos que saber un poquito de cada ámbito, o sea, ya no es si te gusta o no, ya es que tienes que estar enterado de. Entonces, pues, muchas gracias a mis compañeros por estar presentes, por sus opiniones.
De nada.
Y nos vemos en la próxima emisión de Charlando con Melanie.
Radio CMEI, de México para el mundo. La letra es nuestra marca.
Pues muchas gracias, Melanie. Pues ya para cerrar el programa, muchas gracias, compañeros. Todos han sido magníficos y eficientes. Ojalá que podamos tener muchas emisiones más. No importa bajo qué plataforma, recuérdenlo, sea no, Rocha.
Sí, es un placer. No importa dónde, ni cuándo, ni cómo. La cosa es transmitir en radio y a ustedes todo lo bueno que tenemos para compartirles. ¿O tú qué piensas, Fernando?
Excelente programa, me gustó un montón. Nos vemos la próxima, camaradas.
Pues cómo no te va a gustar, carnal, si son los mejores, aunque nos corran de todos lados. Y pues siempre un placer
nos corra, por acá. Nos corran, nos
corran. Sí, porque habían corrido otros compañeros con los que trabajé. Los pero ellos sí los liquidaron bien, por eso ya no se están entreteniendo en esto como yo. Y pues qué bueno, Melanie, me late lo que estás haciendo y ojalá contemos con más intervenciones dentro de pronto.
Claro que sí, bueno, pues espero que se hayan llevado un rico sabor de boca o de oídos, no sé cómo interpretarlo aquí, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado el programa. Nos escuchamos el próximo viernes con la sección de nuestros compañeros, claro que sí.
Y ya para terminar, yo les quiero pedir un favor. Sean serios, no anden mentándole la madre al señor presidente. ¿Quién fue?
No pidas tú, favor, Rocha, tú fuiste.
Yo no fui.
¿Quién es Rocha aquí?
Yo no fui, fue Beatriz.
Es un seudónimo.
Bueno, y no podemos despedirnos sin antes dar ese toque musical espléndido al programa. Así que los dejo con el gurú del rock, nuestro profesor Armando.
Bueno, el gurú no vino, pero vine yo, como les he dicho. Para cerrar nuestra sección, amigos, como una piedra rodante, este pasado 20 de agosto cumplió 71 años el gran cantante Robert Plant, de la legendaria banda Led Zeppelin, y vamos a escuchar de su CD Rising Sun el track Rich Woman.
Esto fue Radio CMEI, el espacio para el artista que todos llevamos dentro. Gracias por acompañarnos. No olvides escucharnos cada semana y seguirnos en nuestras redes sociales. Cambio y fuera.